buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana, que vaya semana. Nos gusta mucho, Fran, como analizar la importancia de cada semana.
Sí, sí. Pero es que últimamente cada semana es vaya semana, en realidad.
Sí, sí, sí. A tiro hecho. Pero es verdad que siempre estamos como esperando poquito y empiezan a salir megatones y juegazos. Madre mía, vaya 2017.
Claro, es lo bueno de llevar las expectativas siempre bajas, que siempre te sorprende la vida, hombre.
Ahí estamos. Estamos solos, Fran. Estamos sí. Tú y yo. Conexión Pineda, Barcelona.
Exactamente. Hoy somos el dúo dinámico, no somos.
Es verdad. Víctor está con asuntillos familiares en el sur, pero nos ha dejado un clip, como un mensajito. Luego os cuento, está muy bien. Vamos ya con las noticias, Fran, porque como decía, han sucedido varias cosas y han salido varios juegos, quizás no grandes, pero sí buenos, que puestos a elegir es lo que nos interesa. Y temas de actualidad, ya lo sabíamos porque se encargó Activision de poner su cuenta atrás, pero hemos visto el nuevo Call of Duty, el World War II.
Sí.
Hay que decirlo en inglés, claro, porque el nombre oficial es solo con siglas, ¿no? No.
Hombre, si lo lees puedes decir ¡Wii! Call of Duty Wii.
La versión para Wii de Call of Duty.
Exacto. Sí, pues bueno, el viernes pasado estábamos grabando el podcast y ya había salido la cuenta atrás en la web oficial, pero claro, preferimos esperar, ¿no? A tener ya un vistazo esta semana y hablando con más conocimiento, ¿no? Sí, sí, saldrá el 3 de noviembre, que esto ya se sabía, creo. PC, PlayStation, Xbox One y ambientado en la Segunda Guerra Mundial, porque decían aquello de que la vuelta a los orígenes que habíamos hablado alguna vez. ¿Te acuerdas que habíamos debatido si esto podía ser
sí,
más Vietnam o más Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial incluso para hacer de la puñeta a Battlefield? O... y al final es un refrito literal, vamos, vuelven al principio, al principio.
Ahí empezó Call of Duty, claro, en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que tiene sentido, me parece guay. O sea, viendo el tráiler, me parece otro juego respecto a lo que habíamos visto durante los últimos años. Y es un juego que a mí, personalmente, me apetece muchísimo más. Lo vi y lo viví de otra manera, el tráiler. Creo que tocaba y que es evidente que Activision... No creo que se haya dado cuenta tarde. Creo que Activision sabía perfectamente qué iba a pasar con Infinite Warfare y por eso le metió al lado el remake del Modern Warfare. Pero han intentado estirar el chicle del futuro mientras han podido. Ahora ya no podían más. Y a mí me hace gracia ya pensar cómo van a vender dentro de 3-4 años la vuelta
al futuro,
al jetpack, ¿sabes? En plan, la gente está cansada del barro y de los uniformes y queréis volver a los wall runs y a los exoesqueletos.
Yo tengo una pequeña teoría aquí. Yo creo que lo que harán en lugar de ir al futuro, harán una ucronía, o sea... Te harán de, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, pero con jetpacks o algo así, ¿sabes?
Uf.
Harán mezclas futuristas, cyberpunk antiguo desde, ¿no? Steampunk, que diga.
Lo veo más Ubisoft esto, ¿eh?
Sí, puede ser.
O sea, Ubisoft ya ha abierto el melón de los dinosaurios. Ha metido dinosaurios en Far Cry, en un spin-off, pero ahí están. Creo que a Activision le va a costar un poco más, pero bueno, un Call of Duty con dinosaurios...
Buah,
no sé yo si...
Está llamadote, ¿eh?
Una vuelta a los orígenes de la humanidad.
A los orígenes de la humanidad, exacto, sí. No sé, el problema es eso, que es una franquicia poderosísima de la hostia en cuanto a dinero y como que tienen las manos muy atadas, ¿no? Siempre, creativamente, o sea, no pueden tirar mucho para un lado ni para el otro. Nosotros nos gustaría que arriesgasen, ¿no? Que hiciesen cosas... Víctor, por ejemplo, cuando estábamos hablando del juego el otro día, hablaba de una especie de saboteo en el Berlín de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sería súper interesante. Cosas así un poquito, ¿no? O sea, entrar en periodos de guerra, pero de otra manera, ¿no? Hacer algo más arriesgado. Pero claro, es que ahí cambias una coma en el Call of Duty y se te echan encima 5.000 tíos. Es tanto creativamente como a nivel de fans tienen que tener mucho cuidado, porque ya vimos lo que pasó con los dislikes en YouTube, ¿no? Con el turista. O sea que...
Este World War II le toca a Sledgehammer. Es su segundo Call of Duty, ¿verdad? Solo habían hecho el Advanced Warfare hasta ahora.
Sí.
Y claro, en lo poquito que vimos de la presentación fue un tráiler más el típico diario de desarrollo. Ahí hablaban de documentación, de autenticidad, ¿no? Es verdad que el hacer algo con cierto rigor histórico, vamos a poner el cierto de momento, implica un cambio de tono, ¿no? No puede ser tan peliculero y tan loco como las últimas entregas.
Debería ser como dices, pero el trailer huele a americanada de chapatas, no sé. No sé qué opinas tú.
Pero
a
se ver, puede...
Nada sorprendente, es decir, Call of Duty es americanada,
claro,
¿no? Pero...
Se puede contener la americanada, quiero decir, salvar al soldado Ryan no deja de ser una americanada.
Sí.
En plan, esta señora ya se le han muerto no sé cuántos hijos y el Matt Damon, por mis cojones, que no. Allá que os vais. Se puede hacer algo así. Hermanos de Sangre o Band of Brothers, menos, pero también es una americanada. Quiero decir, los americanos rara vez hacen algo que no sea una americanada. Pero se pueden hacer mejor o peor. Y espero que este Call of Duty lo haga mejor, vaya. Sí que es verdad que sigue de la mano de Hollywood, ¿no? Porque sabemos que uno de los protagonistas será... Josh Duhamel, el Danny McCoy de Las Vegas. Yo lo recuerdo más por esto que por Transformers. Y a nivel de ambientación, eso. Dicen que se van a centrar solo en conflictos europeos de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Lo que no... Creo que no han especificado es si solo habrá este pelotón o saltaremos entre varios personajes, como se hacía también en los primeros Call of Duty. Yo imagino que será del tirón con estos, ¿no?
No sé, porque hablan mucho de la historia entre, ¿no? Del lazo entre los personajes y tal. Entonces, claro, tenés que seguir con un pelotón más o menos, ¿no? Tenés que asistir a la muerte de alguno y que te sepa mal de todo esto, ¿no?
Claro.
A mí me interesa mucho a nivel visual. Yo soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial. Me interesa mucho sobre todo el desembarco en Normandía. Me pegó una hostia muy grande.
¿Te gustó la Segunda Guerra Mundial?
Sí, cuando lo pasé muy bien. Sí. Con salvar a Sol Ryan, yo creo que a todos nos impactó aquella escena, ¿no? La decía, ¿no? El desembarco. También es que veníamos de una época en que las películas de guerra eran como muy americanadas, ¿no? Lo que tú dices. Y esta era más violenta, más cruda, ¿no? Y más, con más mala leche, digamos, ¿no? Y creo que a todos nos impactó mucho y yo me quedé tocado con esa peli. Y poco después salió un Medal of Honor, creo que era el Allied Assault, que empezaba también ahí, ¿no? Te ponía en la piel de un soldado en el desembarco en Normandía. Y claro, estaba muy bien, era súper inmersivo, oían las balas pasando de cerca y tal. Te escondías detrás de las X aquellas de metal, de, ¿sabes? Antenas y tal. Y me impactó mucho aquello también, pero claro, tenía muchas ganas de ver qué pasaría ahora, ¿no? Qué pasa 15 años después. Con los medios que tienen ahora técnicamente, ¿cómo nos venderán eso, ¿no? ¿Cómo se reproducirá esa batalla tan bestia, ¿no? En las consolas de ahora. Tengo muchísimas ganas de volver ahí.
Sí, a mí me apetece, ¿eh? Ya digo, me gustó el tráiler y me gustó que me gustara. Quiero decir, llevaba mucho tiempo queriendo tenerle ganas a un Call of Duty y solo por eso, para mí ha merecido la pena la vuelta a los orígenes. Eso en cuanto a la campaña, pero evidentemente habrá los otros dos grandes modos, ¿no? El multijugador y un cooperativo con zombies nazi, y para eso habrá que esperar. Creo que han dicho que en el E3 enseñarán el multijugador, que se ha dejado caer que sería como más, un poquito más componente MMO, ¿no? Había la imagen esa con unas trincheras con un montón de soldados, cada uno con su nombrecito encima.
Sí.
No sé si van a pillar algo de Destiny o qué van a hacer, pero también le toca al multijugador de Call of Duty, ¿no? Porque, como decías, Fran, la fórmula en cuanto a control a nivel jugable se puede tocar muy poquito, porque a la que intentas experimentar te vas enseguida a los jetpacks, lo entiendo. Pero...
Es el siguiente paso natural, ¿no? Los jetpacks.
Claro, pero a nivel de persistencia, si quieres, ¿no? A nivel de progresión, que por ahí... Lo petó el primer Modern Warfare. Es donde creo yo que tienen margen de maniobra ahora mismo.
Sí, sí, Sí. Hombre, tienen poco margen de maniobra, pero tienen. Han pasado muchos años desde. ¿No? Desde los anteriores, desde los primeros Call of Duty. Pueden ir cogiendo, ¿no? De por ahí. Como tú has dicho, ¿no? Un poco de Destiny, un poco de MMO. Trabajar mucho, sobre todo, en la progresión, ¿no? Creo yo,
claro, claro. Siempre. Todos los juegos últimamente me da la sensación de que en algún momento de su campaña de promoción nos hablan de un como una batalla global o una competición global, ¿sabes? Te apuntas a un equipo y tus victorias van sumando puntos para ese equipo. Yo eso nunca le he prestado mucha atención, ni le he visto sentido, ni creo que haya estado bien resuelto. Pero es cierto que entre las partidas sueltas e independientes y el MMO hay mucho espacio. Estoy pensando en lo que hacía The Last of Us, por ejemplo, con el multijugador.
Sí.
Que tú jugabas tus partidas, pero tenías ahí tu campamento en el que pasaban cosas, ¿no? Y apostabas para intentar conseguir más recursos. Si no te salía bien, perdías a población de ese campamento. Se pueden hacer cosas así.
Sí,
yo
sí, sí,
lo vería guay.
A ver, esto del conflicto global hace muchos años que se utiliza también como el eslabón de marketing, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Te da de muchas caras a tu juego decir sí, pues de tal, ¿no? Pero en este caso, yo creo que sí que hay margen para intentar algo así más. Eso, más global, ¿no? Más que implique a más gente, que no sea solo el tiroteo de media hora, ¿no? Ahí ya está, sino que. A ver.
Estoy pensando, Fran, también que era evidente que a nosotros nos tenían ganados con esto de la Segunda Guerra Mundial, pero no he visto todavía cómo se lo ha tomado la parte más joven de la comunidad de Call of Duty, ¿no? La chavalada, los que estaban encantados con los jetpacks, que, joder, claro, evidentemente los había millones que compraban esos Call of Duty.
Claro.
Y
es que el primer Call of Duty es de 2003, ¿no? Si no recuerdo mal.
Por ahí tiene
una
que
cosa
ser,
así. Sí. O sea, hay chavales que ni siquiera han catado la Segunda Guerra Mundial, a no ser que echasen mano de eso, de juegos antiguos, ¿no? Gente que
claro,
ya ha empezado con los jetpacks y con los saltos por las paredes y todo esto, ¿no?
Yo creo que lo van a aceptar, ¿no? No.
Yo creo que sí.
Quiero decir, entre los que tienen que estar cansados también de los jetpacks y los que tienen la opción de seguir jugando a Black Ops 3 o el que sea el último que lo petó, donde están ahí los puristas del doble salto, yo creo que está bien. La vara de medir esta que tenemos ahora de los pulgares hacia arriba y hacia abajo en los vídeos de YouTube, que el año pasado fue... ¿Te acuerdas? Hubo el jaleo ese porque era
sí,
de los vídeos más odiados de internet.
Sí, sí, sí.
Con la canción del Bowie y todo, es que manda huevos.
Es que, joder, vaya alineación de mierda y tío, ¿no?
Pero este, el World War II, me resulta como un trabalenguas cada vez que lo digo, ¿eh? Joder, el de la Segunda Guerra Mundial tenía muchos más likes que dislikes. Yo entiendo que ahí también votan los jóvenes. Así que, bien por Activision.
Puede ser también un argumento de Activision, ¿no? Decir, oye, mira, hemos vuelto a la Segunda Guerra Mundial porque hay muchos jóvenes que no saben lo que es un juego de la Segunda Guerra Mundial puntero, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué no, la verdad?
Y supongo que también, claro, en principio esto llevaba ya mucho tiempo en desarrollo cuando se anunció Battlefield 1, pero que eso les daría como cierta seguridad, ¿no? Si lo han hecho en Electronic Arts lo podemos
y
hacer nosotros
bien
también.
Claro, claro,
claro.
Sí, sí.
Muy bien, pues eso, 3 de noviembre, hay ganas de ir viendo qué enseñan. Me da la impresión de que en la conferencia de Sony va a haber un rato largo de Call of Duty.
Sí, porque yo creo que el desembarco seguro que lo vemos, ¿eh? Esto va a ser así seguramente.
Sí, spoiler ahí a tope.
Sí, porque seguramente será la primera misión que vas a hacer antes. ¿No? No sé.
Lo
aparte
típico
que
es
lo que mejor vende, ¿no?
El prólogo... Yo aquí veo un prólogo costumbrista, Fran. Va a empezar en la granja esto, de Wyoming. Ya verás.
Hostia, estaría guapo, ¿eh?
Ya verás.
Sí, sí, sí.
Que el tutorial sea como ir a cazar perdices, ¿sabes?
Como esta del Mel Gibson, ¿no? Que hizo hace poco del soldado que era pacifista. También empieza aquí.
Pues ya está, ahí lo tienes. Sí, sí. Pero que eso, que en principio se mantiene el acuerdo con Sony porque al reservar ya el juego tienes acceso a la beta... que será primero en PlayStation 4. Con lo cual ahí es donde hay que buscar el primer gameplay de Call of Duty, porque el tráiler no tenía nada de eso. Otra noticia sorprendente, que esta sí que no nos la esperábamos, y ha sido esta mañana, que Nintendo saca otra 3DS, iba a decir, pero no, otra 2DS. New Nintendo 2DS XL.
Con esta también se te traba la lengua un poco, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hoy me lo han puesto difícil. El 28 de julio se pondrá a la venta, coincidiendo con el estreno de Hey Pikmin y algún juego más así de estos del último Nintendo Direct. Y la gracia, en principio, es que puedes hacer funcionar aquí juegos de New Nintendo 3DS, es decir, tiene esa pequeña cantidad de potencia adicional, y que por no tener 3D, pues recortas un poco el precio. Costará unos $150 o euros, que no sé si es realmente tan poco. O sea, a mí me extraña la consola esta, más allá de por lo que pueda coincidir o hacerle la puñeta a Switch, que es un debate que hemos tenido muchas veces y no me apetece repetir, pero sí que la veo en una posición menos definida, ¿no? Que Nintendo 2DS, por ejemplo, que era low cost total. Esto no es tan más barato que una New Nintendo 3DS.
Hombre, yo creo que es el último estertor ya, ¿no?, de Nintendo. No creo, ya que lo que tú dices, ¿no? No le van a hacer la puñeta a su propia Switch. ¿De precios cuánto valía la anterior New 3DS? ¿200 euros? ¿Quiero recordar?
Por ahí tiene que ser, pero habrá bajado algo de precio. Mira, voy a buscar.
Y estas son 150, ¿no? ¿Esta nueva?
Sí. Mira, estoy mirando packs en Amazon, que hay una barbaridad. Y sí, 200 euros más o menos, con un juego, la mayoría. Hay un montón de packs, hay algunas... Sí, por 180 tienes una New 3DS con un juego, así que no sé si harán muchos packs también con esta consola o cuál es la idea. Pero el pack de petarlo, el de estas navidades, fue el de la 2DS con Pokémon por 100 pavos, creo.
Sí.
Que no sé, creo que los que no han comprado una 3DS o una 2DS hasta ahora lo tienen, o sea, han tenido mejores ofertas que esta. No sé si es para vendérsela otra vez a los que ya lo tienen y las quieren todas, ¿no? Que puede ser, porque el diseño es bastante distinto, ¿no? No lo hemos dicho, Fran. La 2DS era el tocho ese, muy
es que
para llevar.
Es que la 2DS debía morir. O sea, es que era muy fea y muy grande y muy aparatosa, ¿no?
Bueno, pero es muy de mochila. Para llevarla en la mochila del cole. No tiene más. No hay otra opción. Y aquí sí que le han puesto la bisagra típica de la familia DS. Y bueno, está más o menos apañado el diseño, a mí no me desagrada.
Sí, sigue siendo como muy de, ¿no?, como muy antigolpes, vamos. Así como un reborde de goma y tal. A ver, eso. El último empujón de Nintendo, pues no creo que saquen más de diseños ya, ¿no? ¿Cuántos van? 25.000, tío. Entre 2DS y 3DS, y XL y no XL.
¿La XL? O sea, ¿la primera XL fue ya con 3DS o había DS, XL?
No, con... Hostia, pues ahora te lo dices. No, había una DS XL, sí. Una DSi XL.
Pues entonces llevan 4 rediseños solo con la 3DS. No sé. A mí me preocupa esto de... He dicho que no quería hablar de esto y al final me va a querer hablar de esto. Pero me preocupa que Nintendo siga tan convencida de que va a convivir 3DS con Switch, ¿no? Porque al final lo deciden ellos. Puede convivir mientras haya juegos. Con lo cual, necesariamente... apostar por esa estrategia implica quitarle juegos a Switch. Es lo de siempre.
Claro, viendo esto... Es que teníamos la idea de que iban a unificar todo, ¿no? Un poco.
Claro. Viendo esto, yo me vuelvo a imaginar el próximo Pokémon para 3DS. Que me parecería un poco loco. Pero bueno, igual hacen las dos versiones. Ya veremos.
Joder. Es que claro, puede ser que... Eso, que la Switch aún está a 300 euros, 320 y pico euros. Hay muchos niños jugando a Pokémon. Es decir, no van a perder esas ventas de gente, ¿no?
Ya.
Con menos recursos o que le apetece, no sé, que tienen su 3DS antigua y tal. Es complicado.
Claro, esto tiene que estar súper estudiado, ¿eh? Siempre lo digo, claro. Ellos habrán hecho unos números.
Yo creo que la tendencia será unificar todo en Switch, pero que va a ser progresivo y no pueden perder las ventas que todavía pueden aprovechar en sus portátiles.
Ya. Todo eso se ha hecho coincidir más o menos con el anuncio de los resultados financieros del último año fiscal. Como sabéis, acaba el 31 de marzo y ahora más o menos es cuando presentan los números. Las cosas van bien en Nintendo. Switch no es que vaya mal. Yo siempre que digo que deberían quitarle cosas a 3DS para dárselas a Switch, lo digo porque quiero que lo pete esta consola, porque me gusta mucho, me lo paso muy bien jugando ahí y quiero tener cuantos más juegos mejor ahí. Pero va bien Switch, quiero decir, 2,75 millones de consolas, que como decíamos hace poco, más o menos tienen que ser todas las que han puesto a la venta, porque sigue agotada en muchos sitios. Están ahí viendo qué hacen para aumentar la producción. Y de aquí ha salido también, Fran, que no habrá conferencia de Nintendo en L3. Así que nos contarán pronto, supongo, si hacen un direct, si montan un torneillo.
Yo lo más divertido de no sé qué E3 fue. Ah, ¿o fue un Tokyo Game Show? Cuando hicieron una maratón de Mario Maker. No sé si te acuerdas.
Sí, creo que fue en el E3 también, ¿eh?
Ah, en el E3, ¿verdad? Sí, me sonaba. Pues algo así, tío. Que hagan algo así.
Sí.
Con algún juego de Switch. Te pasas ahí las rolas, vamos, encantado.
Bueno, claro, con el ARMS y el Splatoon se montan ahí unos eSports de campeonato. Pasamos de Nintendo a... Hostia, esta es buena. 50 Cent. Cuéntanos, Fran, porque yo estoy poco enterado de esto.
Es una noticia un poco no muy de actualidad, ¿no? Teniendo en cuenta que el juego salió...
No es noticia ni es nada, vaya. Es una cosa que nos hace gracia.
Sí, sí, sí. Es una anécdota, vamos. Es noticia ahora porque ha salido una entrevista a Edge, en el último número de Edge, que ha hecho... Han estado hablando con... Ha hecho un reportaje con algunos de los creadores de 50 Cent, Blood on the Sand, que es un juego que muchos recordaréis de 2009, protagonizado por el rapero 50 Cent. En Anaid, por cierto, tenemos una reseña maravillosa de letras, que os recomiendo que leáis. Dice Víctor que habría que enlazarla una vez a la semana, como mínimo, porque es la puta risa, es muy buena. Y bueno, por como quedó el juego, ya se veía que era que algo no había ido normal, ¿no?, en el desarrollo. Era un poco ridículo todo, ¿no? Pero es que en la entrevista estuvieron contando una anécdota bastante buena, que es que cuando ya tenían el juego bastante avanzado, supongo que en estado beta o algo así, ya dijeron, vamos a ir a... Es un estudio de Birmingham, un estudio de Inglaterra. Dijeron, vamos a volar unos cuantos a Los Ángeles a ver a 50 Cent en persona, a enseñar el juego y que nos dé el visto bueno. Y entonces 50 Cent se presentó en la reunión con su equipo de representantes y con su hijo de 6 o 7 años. Y entonces dijo, no, el juego lo va a probar mi niño. Y bueno, pues nada, se puso a jugar el niño ahí, le flipó el juego, le gustó mucho. Pero dijo, oye, me gusta mucho, está genial, pero quiero un nivel que tenga helicópteros. Y entonces uno de los empleados se acercó y le dijo, no, a ver, chaval, es que no has entendido, que es un shooter en tercera persona y no tiene helicópteros. Y el niño dijo, no, yo quiero helicópteros. Y entonces se giró el 50 Cent con su puta espalda de 2 metros y le dijo, ya lo habéis oído.
Y una pistola en el cinturón, sí, seguramente.
Eso siempre, hombre. Es una prenda habitual. Lleva siempre un chaleco antibalas, ¿eh? Esto es real, ¿eh? Ya sabes, sí, que ese hombre, sí, sí, que sobrevivió un montón de disparos. Hay un montón de leyendas ahí. Total, que se giró y les dijo, no, haciendo lo que habéis oído, lo que os ha dicho el niño. Un nivel con helicópteros. Y luego encima les dijo, no, y además quiero niveles de persecuciones en coche. Y claro, el juego estaba ya muy avanzado. Ni el motor gráfico ni el código estaban pensados para manejar de inteligencia de coches, nada. Y tuvieron que coserlo ahí como pudieron y salió salió lo que salió, lo que todos recordamos, ¿no? Y está muy bien por aquello de que a veces dices, joder, ¿cómo era y de dónde salió este juego, no? Y nadie te diría, sí. Nadie diría, no, es que un niño de 7 años tomó decisiones de alto nivel ejecutivo.
Y así me lo imagino, ¿no?, como la película esta que hacen ahora, ¿no? Del
niño jefazo.
Eso. Sí, sí, sí. Ahí con el traje y todo, el hijo de 50 Cent. Bastante bueno.
Bastante bochornoso, pero bueno, gracioso, ¿no?
Sí, yo no sé por qué no se cuentan más cosas de estas.
Yo creo que ahí tendría que haber un medio solo que se dedicase a escarbar este tipo de mandanga, tío, de anécdotas y cosas. Porque tiene que haber tal historia ahí maravillosa, ¿eh?
Claro, es que casi todos los juegos, unos más que otros, porque algunos no tienen a 50 Cent, pero casi todos los juegos tienen anécdotas así, tío, sobre todo cuando hay famosos de por medio. A la que pasan X años y ya no puedes afectar las ventas del juego ni de las secuelas, esto debería salir a la luz.
Sí. En este caso, lo máximo que le puede pasar es que venga 50 Cent a Birmingham a pegarnos una paliza y ya está. Pero bueno, han asumido el riesgo, vale la pena.
Pues mira, hablando de palizas y de hostijas, Nos queda el Marvel vs. Capcom Infinite, que... Bueno, Víctor lo estuvo probando en Madrid. No sé si la semana que viene nos puede repetir el avance. Tampoco hay muchísimo que decir. Sí hemos sabido la fecha de esta semana. Saldrá el 19 de septiembre con varias ediciones, algunas con más DLCs. Dicen que el pase de 2017 viene con 6 luchadores, con lo cual entre septiembre y final de año parece que van a meter 6 personajes más en el plantel. No está cerrada de momento la lista, pero sí hemos visto algunos nuevos como Hulk y Sigma, Ultron. Bueno, habéis visto el tráiler seguro. Decía que no hay mucho que contar porque la novedad principal es otra vuelta a los orígenes, ¿no? Porque parece que lo más destacable del sistema de control es que ahora hay 2 botones de puñetazo y 2 botones de patada, cuando en Marvel vs. Capcom 3 hubo un cambio más o menos polémico, que era que había 3 botones, el golpe débil, el medio y el fuerte, pero no distinguía entre patadas y puñetazos. Cada personaje hacía ahí lo que creía oportuno. Y después estaba el launcher para los combos aéreos. A mí me gusta más lo del 2 y 2, lo de separar puñetazos y patadas. Y
hombre, sí, la fórmula más clasicota, ¿no?
Claro, y luego si hay un boxeador, pues ya que las patadas sean puñetazos igual, eso ya, ya sabemos cómo va. Yo le quiero tener ganas a este Marvel vs. Capcom, porque me gustan entre bastante y mucho los anteriores, pues que no me entra por los ojos ni un poquito, ¿eh? No sé qué ha pasado aquí, pero no me gusta nada la dirección de arte.
Está viendo Hulk ahora y es feote,
Sí, es que, joder, en los comentarios hay cierta dosis de vinagre, pero también cierta dosis de realidad, que recuerda mucho a esos tropocientos mil juegos de Marvel que salen para móviles, ¿no? Que es como, bueno, partir de las películas o del realismo y acercarlo al videojuego lo justito. Cuando lo ideal, creo yo, habría sido pues mirar a los cómics, ¿no? Hacerlo más estilizado. Marvel vs. Capcom 3 a mí creo que no les salió del todo bien el cel shading, pero me parecía un camino interesante. Los artworks, por ejemplo, que eran muy chulos del Marvel vs. Capcom 3, hacer algo como eso sí que me parecería muy, muy vistoso. O algo pixelado ahí con dos cojones. Volver a los orígenes
ya ves, pero de todo,
a tope.
Sí.
Pero bueno, seguro que está bien, ¿eh? Yo tengo ganas. A ver si han aprendido cosillas. En Capcom dicen, claro, que van a decir que han aprendido de lo sucedido con Street Fighter V, que aquí le van a dar importancia a la campaña y toda la pesca. Pero no sé yo, me parece muy...
Es que sería tan fácil no hacerlo tan mal, en realidad.
Sí, ¿no? Pero es que ha pasado...
Basta con no mutilar tu juego, ya está. No hace falta tampoco ser un ingeniero aquí... Con sacando normal, ya está. Sacar un juego normal, luego vender unos luchadores extra aparte si quieres y fuera, tío, yo qué sé. Es que se hizo tan mal en el Street Fighter.
Sí, pero me da la impresión de que han ido muy rápido con este juego, ¿no? Se anunció en la PlayStation Experience del año pasado y ya por ahí se podía probar, entiendo. Y va a salir en septiembre, hay relativamente poco espacio también entre Street Fighter V y esto, con lo cual no sé si son equipos separados o lo iban haciendo a la vez. Pero veremos. 2017 no es mal año para los juegos de lucha tampoco, ¿eh? Porque aparte de la revisión de Guilty Gear, que es el gran olvidado y a la vez el mejor juego de lucha de esta generación, creo yo, pero vienen Injustice 2 y Tekken 7, que cada uno a su manera pintan la mar de bien.
Sí. A su manera fea, por ejemplo, Tekken 7...
Por ejemplo,
tradicionalmente fea, pero bueno.
Es bastante más majo que otros Tekken, ¿eh?
Es
a
más mí aceptable, sí.
Lo probamos en la Barcelona Games Wall y... Joder, me pillé a Kuma y lo pasé bastante bien.
Le sigo viendo una desproporción al tamaño de personajes, eso también. Pero bueno, ya va cuestión de gustos, eso no es...
Bueno, lo que os decía, que vamos a escuchar a Víctor un ratito ahora, cuando volvamos de la musiquita. Porque alguien nos pidió en Patreon... que podíamos hacerle una entrevista a Octavio Navarro, este pixel artist que ha estado trabajando en lo último de Ron Gilbert, y pues, ¿qué os vamos a contar? Lo que nos pidáis, intentamos hacerlo, y siempre nos quejamos de lo que cuesta hablar con gente de fuera, ¿no? Pues joder, si es más fácil hablar con gente de por aquí, pues lo hacemos encantados. Así que un poquito de música y escuchamos lo que se cuenta Octavio Navarro.
Estoy aquí con Octavi Navarro, pixel artist de Barcelona, que quizá muchos hayáis escuchado su nombre por Thimbleweed Park, la última aventura gráfica de Ron Gilbert, en la que ha trabajado él. ¿Qué tal, Octavi?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
A ti por estar aquí. Lo primero, háblanos un poco de tu trabajo en general, que te he llamado pixel artist porque así es como te defines, ¿no? Pero imagino que incluso te gustará más que ilustrador. ¿A secas o igual es más específico?
Sí, es más específico, ¿no? Bueno, la verdad es que yo empecé mi carrera como ilustrador de cuentos infantiles ya hace cosa de 6 o 7 años, pero hace unos 2 años y medio más o menos decidí pues cambiar un poco de aires y empezar a experimentar un poco con este nuevo estilo, ¿no? Con el pixel art. Y así que bueno, hice un proyecto de varias ilustraciones con este estilo y nada, tuve la suerte de que tuvieron bastante buena acogida por las redes y esto pues me abrió las puertas para trabajar en el mundo de los videojuegos y bueno, y más concretamente pues el primer proyecto pues fue afortunadamente Thimbleweed Park.
Sí, no es una mala forma de empezar, desde luego.
No, la verdad es que no.
Sobre tu estilo, hablas mucho de cómo, sobre las limitaciones del pixel art y cómo no te acoges a ellas al 100%, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo experimentas con otras técnicas?
Sí, exacto. Yo la verdad es que, bueno, siempre, o sea, he tenido una educación en cuanto artística, ¿no? Pues de arte clásico, ¿no? O sea, he ido pues, a escuelas de arte, he trabajado bastante con pinturas, con acrílicos, con óleos, y entonces, pues un poco me gusta experimentar, pues eso, ¿no? La mezcla de las dos técnicas, ¿no? Entonces, lo que es el color, la luz, las sombras y todo esto, pues me gusta trabajarlas igual que las trabajo con un medio, pues, de pintura normal, ¿no? Y bueno, esto choca un poco con el concepto de pixel art más clásico. Pero bueno, creo que se consiguen pues resultados bastante interesantes. Y así que bueno, que un poco pues mi técnica aúna un poco estos dos mundos, ¿no?
Sí, sí. En Thimbleweed Park, que en general imagino que es un buen sitio para trabajar, porque el pixel art en general es estupendo, ¿no? Es un juego muy gustoso de ver. ¿Qué hiciste exactamente?
Sí, yo trabajé especialmente en el diseño de personajes y animaciones. Y luego pues también colaboré con Mar Ferrari haciendo algunos de los decorados. Y sí, básicamente estas tres cosas.
Que tiene precisamente, de hecho, Thimbleweed Park tampoco es excesivamente estricto, ¿no? con las limitaciones de la época que intenta replicar, porque hay mucha luz y hay mucho efectito.
Sí, sí, la verdad es que hemos utilizado algunas técnicas modernas, ¿no? Para algunos efectos de luz y sí, en ese sentido pues nos apartamos un poco también, ¿no? Del concepto clásico de pixel art. Por otro lado, pues bueno, tampoco hemos utilizado ningún tipo de limitación de colores, y utilizamos toda la paleta que nos interesa. Así que, bueno, en este sentido, pues sí, ¿no? Es un concepto un poco más moderno, ¿no? De este estilo.
Sí, sí, que imagino que será muy distinto a la Commodore, ¿no? Que creo recordar que era que fue tu primer contacto con el pixel art, con los videojuegos, digamos. ¿Qué recuerdas?
Sí, desde luego.
O sea, ¿qué es lo que te hizo desenterrar precisamente esa parte de tu experiencia a la hora de reconducir tu carrera, digamos?
Sí, bueno, la verdad es que yo ya desde muy pequeñito, que siempre pues, bueno, era muy aficionado, ¿no?, a los videojuegos, y mi primer ordenador pues fue un Commodore 64, y me acuerdo pues que me alucinaban esas pantallas de carga, ¿no?, con esos pixelazos, ¿no? Y la verdad es que estaban muy curradas, estaban súper bien hechas, ¿no? Y con esa musiquita, ¿no?, típica. No, la verdad es que me impresionaban mucho, ¿no? Y bueno, luego cuando ya era un poco mayor y tuve mi primer PC, bueno, el PC venía con el programa este de dibujo que se llama Deluxe Paint, así que ahí ya empecé un poco pues a experimentar, ¿no? Dibujando, claro, dibujaba con el mouse y lo mejor que podía, ¿no? En aquel momento, pues evidentemente aún no había ido ni a clases de arte ni nada, y por lo tanto, los dibujos que podía hacer ahí pues eran un poco simples, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaba pues copiar los pantallazos, ¿no?, que encontraba en las revistas de videojuegos, y entonces pues los copiaba ahí píxel por píxel, ¿no?, lo mejor que podía. Y nada, supongo que eso pues fue un poco mi primer contacto, ¿no?, un poco con el pixel art.
Sí. Cuando decidiste hacer el Pixels Ha, este portafolio que tienes en internet, ¿tu idea era ofrecerlo como currículum para trabajar en videojuegos, o es algo que surgió de forma casual?
No, la verdad es que cuando empecé a hacer este proyecto es que ni se me había pasado por la cabeza el hecho de trabajar en la industria del videojuego, ¿no? Más que nada porque pensaba que, bueno, que un poco pues para entrar dentro de ese mundo pues ya necesitas ir por un camino distinto, ¿no? Quizás pues estudiar producción de videojuegos o algo así. Y la verdad es que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Así que, bueno, este proyecto lo creé simplemente pues como algo para pasar el rato, ¿no?, como un hobby. Y bueno, sí que me gustaba pues el hecho de enseñarlo en las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero en ningún momento lo hice con intención de que fuera pues eso, un currículum ni nada. Pero bueno, al final ha resultado serlo, ¿no?, en cierta medida. Así que estoy contento, la verdad.
Sí, total. ¿Y cómo se puso en contacto contigo Ron Gilbert? ¿Cómo fue la toma de contacto, ¿no?, de los dos?
Sí, pues fue a través de las redes sociales. Bueno, es eso, ¿no? Como cuando yo hice estas ilustraciones, pues hubieron así varios medios que se hicieron eco y me hicieron pues entrevistas, artículos, etcétera. Pues Ron Gilbert conoció mi trabajo a través de estos artículos y nada, y se puso en contacto conmigo a través de Twitter. Y nada, en principio simplemente pues se puso en contacto conmigo para decirme que le gustaba lo que yo hacía y para felicitarme, etcétera, ¿no? Y no fue hasta varios meses más tarde que fue cuando se dieron cuenta que necesitaban a un ilustrador más para el departamento de arte de Thimbleweed Park, que fue entonces pues cuando pensaron en mí y volvieron a contactar pues para ver si me interesaba, ¿no? Y nada, hicimos una pequeña prueba para ver que si mi estilo pues encajaba realmente con lo que ellos estaban haciendo y nada, y a partir de ahí pues fue como empezó todo.
Y en tu Patreon, que por cierto tienes un Patreon para quien escuche esto y quiera apoyarte, que es, si no me equivoco, Pixels Ha también, ¿no? H-U-H.
Sí, exacto, es patreon.com/pixelsha.
Aquí te leí que había sido un año y medio muy emocionante. Creo que fue esto cuando el día de lanzamiento de Thimbleweed Park, precisamente. ¿Cuáles son los recuerdos más vivos que tienes de ese año y medio? ¿Cómo fue trabajar? De hecho, ¿trabajaste desde Barcelona, a distancia? ¿Cómo fue un poco el proceso?
Sí, trabajé desde Barcelona, desde mi casa. Bueno, la verdad es que somos un equipo así bastante internacional, ¿no? Porque hay gente en distintas partes de Estados Unidos, pero también hay gente en Inglaterra, estoy yo aquí. O sea que es un equipo así bastante internacional y todos pues trabajamos desde nuestras casas y nada, teníamos como contacto así común teníamos pues un chat donde estábamos conectados todo el equipo y así cualquier duda que tuviéramos o lo que sea, pues nos escribíamos por ahí, ¿no? Y nada, y me preguntabas por la experiencia, pues la verdad es que ha sido una pasada, ¿no? O sea, este año y medio ha sido increíble. Porque bueno, como te comentaba, pues yo desde pequeño que siempre he sido muy aficionado a los videojuegos y muy especialmente a las aventuras gráficas, ¿no? Y de estas, pues a las de LucasArts más que las de Sierra, ¿no?
Sí.
Y
el
así
juego
que
es
ya
para ti,
desde
entonces.
pequeño, sí, sí, está claro. Así que bueno, desde pequeño que todos estos nombres, ¿no? De Ron Gilbert, de Gary Winnick, David Fox, etcétera, pues la verdad es que los tenía ya muy grabados, ¿no? En la mente. Así que nada, cuando me preguntaron si me gustaría trabajar con ellos, pues fue una locura, ¿no? Para mí. Y nada, y la experiencia pues ha estado súper bien. La verdad es que he aprendido muchísimo, he podido ver también cómo se hace un juego de este tipo desde dentro, ¿no? Que también es súper interesante. Y bueno, y trabajar con esta gente con tantísimos años de experiencia dentro de la industria, ¿no? Y que significan tanto también en este mundo, pues la verdad es que ha sido genial.
Y aparte de con Ron Gilbert, has trabajado, por lo que cuentas en tu portafolio, con unas cuantas revistas, ¿no? Como Edge o Kill Screen, y con La Caixa, El Corte Inglés y tal. ¿Cuál es el cliente más raro que se haya interesado por el pixel art? Me refiero a alguien que digas, este en la vida habría querido hacer algo de pixel art y me lo ha pedido.
Pues... Bueno, primero aclarar que Edge y Killscreen, bueno, estos me hicieron unos reportajes y unas entrevistas, pero no trabajé para ellos.
Ah, vale, sí.
Pero entre los otros...
Salió tu arte allí, ¿no? Digamos.
Sí. Sí, exacto. El cliente más raro, pues, no sé. Supongo que el que no me esperaba demasiado, pues, era El Corte Inglés o La Caixa, ¿no? Quizás, pues, son empresas que no relacionas mucho tampoco con el mundo... de la tecnología, sí, bueno, o del videojuego, ¿no? No sé, en los dos casos, pues bueno, ellos querían hacer unas campañas publicitarias pues más dirigidas pues, a un público más infantil y juvenil y vieron en el pixel art, ¿no? Y en el rollo nostálgico de los videojuegos, pues bueno, una manera, ¿no? Un poco de aproximarse a este tipo de público, ¿no? Y por eso pues se interesaron y nada, hicimos estas dos campañas que la verdad es que quedaron súper bien. Y nada, estoy muy contento, la verdad, de haber trabajado con ellos.
Sobre esto te quería hablar precisamente porque en los últimos años, aunque el pixel art en realidad nunca ha dejado de estar ahí, en realidad, en los últimos años ha habido como un resurgir del interés en el pixel art y te quería preguntar por tu punto de vista al respecto. Si crees que lo que más pesa es la nostalgia, quizá, o si crees que realmente... se ha tomado como un estilo sin más, ¿no? Como alguien puede elegir el cel shading o los gráficos cartoon o lo que sea. Porque se suele asociar el pixel art con lo retro, ¿no? Evidentemente, y con un cierto tipo de videojuego o demás.
Sí, a ver, yo creo que últimamente se está empezando a valorar el pixel art como un medio artístico pues un poco independiente, ¿no? Digamos, del videojuego, o sea que tiene su mérito propio, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero bueno, aún así no hay, o sea, también es innegable el hecho de que el pixel art pues siempre conlleva ese aspecto nostálgico, ¿no? Y que siempre de alguna manera u otra pues va a estar siempre ligado a la idea del videojuego, ¿no? Por mucho que hagas cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Como, por ejemplo, pues estas campañas publicitarias, ¿no? Que no tenían nada que ver con los videojuegos, etc. Y yo estoy viendo, pues, mucha gente que está utilizando este estilo, pues, para hacer ilustraciones clásicas, ¿no? Para ilustrar libros de texto, libros infantiles, etc., ¿no? Cosas que ya no tienen nada que ver con el videojuego. Y creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque demuestra, pues, eso, que ya se empieza a valorar como un estilo artístico o como un medio de expresión, pues, propio, ¿no? Y la verdad es que se están haciendo cosas interesantes. Incluso no hace mucho conocí a un chico también de aquí, creo que es de Barcelona también, que utilizaba el pixel art para hacer decoración, ¿no? Dentro de pisos, y, o sea, para decorar paredes, cosas así, ¿no? O sea, que realmente tiene muchas, no sé, que tiene muchos usos, ¿no? Distintos este estilo. Y sí, creo que está habiendo una especie de revolución últimamente que está siendo interesante.
Sí, porque en realidad se suele asociar al pasado de los videojuegos, cuando igual los recursos tecnológicos, sobre todo, eran más limitados, ¿no? Y había que optimizar lo que aparecía en pantalla con muy poquitos píxeles. Pero en realidad tiene un trabajo importante, quiero decir, no es menos difícil que hacer un modelo en 3D.
No, no, desde luego. Es bastante entretenido. Y sí, como dices, pues claro, los ilustradores de la época de los años 80 o 90, claro, no eran pixel artists, ¿no? Ellos eran simplemente, pues esos artistas que solo tenían estos medios, ¿no? Realmente, por las limitaciones técnicas, ¿no? Pero bueno, realmente lo que hacían era increíble, ¿no? Porque esas limitaciones técnicas ahora ya no las tenemos, ¿no? O sea, un poco podemos elegir el nivel de pureza, por decirlo de alguna manera, que le aplicamos al pixelar, ¿no? Como comentaba antes, pues eso, ¿no? Podemos aplicar, pues, los colores que queramos o más, menos, ¿no? Los que sean más clásicos, pues querrán utilizar una paleta más limitada. Otros, pues, utilizamos una paleta así mucho más extensa. Pero claro, los artistas de aquella época, es que realmente, por narices, que tenían que utilizar cuatro colores, ¿no? Porque la memoria no les permitía más. Y la verdad es que las cosas que conseguían en aquella época, pues son increíbles, ¿no? Claro, y como ejemplo, pues pondría, por ejemplo, pues, no sé, el trabajo de Mar Ferrari, ¿no? Con el que he tenido el placer de trabajar, el trabajo que hizo en los decorados del primer Monkey Island, ¿no? Sobre todo la versión en 16 colores, pues es, en mi opinión, una obra maestra.
Claro, claro, que en ese sentido es como el chiptune, ¿no? En realidad, que también es un uso muy creativo de unos chips de sonido antiguos, pero que también se, como que se está fusionando. Hay como un chiptune fusión, ¿no? Igual baterías reales y guitarras y aparte una Game Boy, por ejemplo.
Sí, se hacen cosas chulísimas.
Hay un montón de posibilidades, ¿no? Si te limitas a eso en concreto, o sea, si trabajas dentro de unos límites.
Sí, desde luego. Yo creo que las limitaciones te obligan un poco a sacar la parte más imaginativa, ¿no? Y porque, bueno, no deja de ser que te obliga a ser bastante abstracto, ¿no? En el caso del pixel art, pues eso, con unos pocos píxeles, pues tienes que representar un objeto o una expresión facial o lo que sea, ¿no? Y realmente, pues eso, ¿no? Tienes que sacar lo mejor de ti, ¿no? Un poco, pues, esa parte imaginativa, ¿no? Un poco para poder hacer este trabajo.
Y ya vamos terminando, si te parece. Me gustaría que me dijeras un par o tres de ejemplos de pixel art magistral o ejemplar, en el sentido de que la gente que quiera hacer pixel art o saber por qué el pixel art merece la pena, más allá de ser una cosa retro, ¿no? Y nostálgica, dejando de lado Monkey Island 1, ¿cuáles serían tus ejemplos? ¿Los serían como obras maestras del pixel art?
Pues, bueno, pero ¿te refieres a juegos o a artistas concretos?
Lo dejo abierto a lo que tú consideres.
Vale. Bueno, como artistas, pues, a ver, por fuerza tengo que poner a Mar Ferrari, porque creo que es seguramente el mejor pixel artist que existe. Tiene una web propia, que ahora, por desgracia, no la recuerdo, pero bueno, quizás lo podáis poner el link en las notas. Tiene una web que tiene toda una serie de obras suyas de hace años, en los que utilizaba, pues, una técnica de ir variando, digamos, el color de los píxeles para crear animaciones, ¿no? Pues de entornos, pues yo qué sé, por ejemplo, una cascada o cosas así. Y la verdad es que todas las obras que tiene ahí en esa web son auténticas obras maestras. Y cualquier persona que esté interesada en el pixel art, pues le recomiendo que le eche un vistazo, porque es increíble. Después, otro pixel artist que me gusta mucho es uno que se hace llamar Wallenberg y otro que se hace llamar Wanila. W-A-N-E-L, creo que son dos L's y una. Y estos también hacen unas escenas, pues, realmente brillantes, ¿no? Para mí, pues son un poco los ejemplos a seguir y desde luego pues han sido una referencia para mí también.
Pues genial, hasta aquí, si te parece. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, antes de que se me olvide, ya has hecho un juego. ¿Qué es lo siguiente? ¿Hay otros que te gustaría? ¿En qué andas ahora?
Sí, la verdad es que, bueno, una vez ya he hecho este y ha sido pues esta experiencia tan genial, pues la verdad es que tengo ganas de continuar haciendo cosas, ¿no?, dentro del mundo del videojuego. Y bueno, justo después de acabar mi trabajo en Thimbleweed Park, trabajé con los creadores de este juego que se llama The Curious Expedition. Y trabajé en un DLC que sacaron. Y bueno, hice varios fondos y unas, bueno, unas cuantas ilustraciones, ¿no?, para el juego. Y luego actualmente pues estoy trabajando también con un desarrollador inglés que se llama Luca Redwood. Y nada, estamos trabajando pues en un juego de puzzle así bastante clásico, con un poco de temática narrativa y tal, que la verdad es que está quedando muy chulo también. Pero bueno, ya os contaremos más
cuando
tengamos más para enseñar.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esperamos escucharte de nuevo. Hasta luego.
Venga, adiós.
Pues muy bien, oigan, ¿has jugado tú, Fran, al Thimbleweed Park?
No, yo tengo muchas ganas. Todavía no... Es que llevamos unos mesecitos, macho, que esto es un no parar, ¿eh? No se puede vivir.
Sí, que la lista de pendientes se está alargando y no nos la ha puesto fácil esta semana, porque hay unos cuantos lanzamientos, como decía al principio, bastante, bastante destacables, creo yo. Sí. Uno, de hecho, nos lo dejamos para la semana que viene, igual que más por sorpresa nos ha pillado, ¿no, Fran? El What Remains of Edith Finch.
Exacto.
Y yo no lo tenía en el radar, quiero decir, sabía qué juego era, pero no era consciente de que salía ya. Y de momento todo el que lo ha probado dice que es alucinante.
Sí, yo le voy a meter este fin de semana. Tengo entendido que es muy cortito, que en un rato te lo haces. Pero, a ver, quiero jugarlo en el mood adecuado y a ver qué tal. La semana que viene escribe de él y el viernes supongo hablaremos de él también.
Sí. Hemos estado viendo antes que también está en Steam, ¿verdad? ¿No? PlayStation 4 y Steam.
Sí.
Porque, coño, a mí me extrañaba porque en principio esto iba a ser exclusivo de PlayStation 4. Recordad que era el juego de Giant Sparrow.
Sí. Distribuido por Annapurna Interactive, que son estos del cine, que ahora se han pasado también a los videojuegos. Es el primer juego que distribuyen, de hecho.
Y que algo le han tenido que pagar a Sony para romper el contrato, porque lo que iba a decir es que en su momento se dijo que esta gente de Giant Sparrow tenía el mismo contrato que tuvo en su momento That Game Company, ¿no? Que implicaba tres juegos exclusivos para plataformas PlayStation. El primero fue Unfinished Swan y faltaban dos más. En principio este iba a ser el segundo, pero vamos.
Bueno, puede ser que al haber entrado aquí Annapurna haya puesto de su parte algo, ¿no? En plan,
claro, tiene...
En plan, hayan pagado esta cláusula, ¿no? Ellos... Sí, y así pueden distribuirlo en PC y en consolas o algo así.
Tiene que haber pasado eso y sería indicativo del interés que tenía Annapurna por estrenarse con este juego, ¿no? Y ahora parece que entendemos la jugada.
Claro.
De momento nos centramos esta semana en otro de los que sí veníamos avisando durante un tiempo, ¿no, Fran? Que pintaba muy bien la cosa y así ha sido con Little Nightmares.
Sí. Justificadísimo el hype que teníamos, creo yo. Ya estuvimos probando tú y yo en Barcelona, en la Barcelona Games World. Y la demo, ¿te acuerdas que decíamos que nos parecía una de las mejores demos que habíamos probado? Por cómo estaba
totalmente
hecha. Y al final tiene mérito, porque no es un trozo de juego solo, sino que son varios trozos bien... Varios trozos que en el juego están separados, los han juntado ahí y está muy bien hilado todo.
Eso me ha sorprendido, porque yo pensé, sin tener más información, que la demo era al principio del juego. Uh-huh. Y ahora al empezar me he encontrado que no. Yo, por cierto, he jugado, nada, media hora, porque el juego ha salido hoy. Me he puesto un ratico para poder contar cuatro cosillas aquí, pero ya enseguida me he arrepentido, ¿sabes? He dicho que lo cuente Fran y esto ya lo jugamos esta noche tranquilitos porque me lo quiero hacer del tirón. Porque,
sí,
joder, la primera impresión es... Es impactante en el sentido de que desde el minuto uno sabes que o intuyes que eso va a ser algo a, ojo, cuidado, ¿no? A tomarse en serio.
Sí, sí, sí.
O sea, me recuerda, y supongo que no podremos evitar la comparación, me recuerda a lo que se siente empezando Inside, ¿no? Que es un juego similar, sí. Y que creo que el titular es que, aunque no se puedan evitar las comparaciones, nos dice mucho y muy bueno sobre Little Nightmares que resista esa comparación, ¿no? Que ya veremos, ahora nos contará si es tan fino como Inside al final, pero que de inicio, pues le aguanta al tipo.
A ver, efectivamente tiene... Es un referente, ¿eh? Creo yo. O sea, Inside es un referente para los creadores de Little Nightmares, está claro. Y tengo la sensación de que si antes decíamos que estaban Limbo y Inside ahí en su, ¿no? En su propio género, ¿no? Parece que Little Nightmares es un poco el primo de ellos, ¿eh? O sea, yo lo pondría a los tres en un saco parecido, ¿eh? Tiene cosas diferentes. Tiene... La estructura, por ejemplo, es parecida a la Inside. Cuando acabes, entenderás por qué lo digo, ¿no? No voy a entrar en spoilers, pero... tiene sus propios parámetros, ¿no? Es un juego que es... es menos enigmático, ¿no? Que Limbo e Inside, ¿no? Que jugaba mucho con el... ¿No? Con ese demonio que está pasando aquí, ¿no? Que es todo esto, ¿no? Little Nightmares se apoya más en su parte artística, ¿no? En su rollo visual, que es acojonante. Ya no solo en gráficos, sino en dirección artística. A mí me recuerda a los monstruos, a las marionetas estas que son personas metidas dentro de trajes. Rollo Spinete y todos estos, ¿sabes? Que siempre tienen un punto de mal rollo, en algún sentido, ¿no?
Sí.
Que medían 2 metros y eran como y se van sacudiendo así, ¿no? Una cosa muy, muy antinatural, ¿no? Y creo que se apoya mucho en la parte más jodida de los cuentos infantiles, ¿no? Estos cuentos en plan Hansel y Gretel o la Caperucita Roja, ¿no? Que tienen siempre un rollo ahí de canibalismo y de... ¿no? Son cuentos que ahondan en el primer miedo que tiene el ser humano, que es el miedo a la separación, ¿no? El miedo al abandono, ¿no? Cuando tienes un hijo pequeño y lo ves llorando y sabes que no le pasa nada, pero está llorando por eso, ¿no? Te está diciendo, Dios mío, no sé qué hago en este mundo, qué está pasando. Ven a por mí, cógeme, porque no sé qué, ¿sabes? Y creo que son juegos que impactan mucho por eso, porque ahondan en algo que todos tenemos, ¿no? Que todos hemos desarrollado de las primeras cosas, ¿no? El diseño es acojonante, el diseño de las marionetas, de los monstruos es increíble, da mucho miedo. Los entornos son muy protagonistas, ¿no? Son como si hubiesen cortado, ¿no? O sea, se ve el borde de o sea, es todo en vista lateral, pero es 3D. Entonces se ve el borde del suelo, digamos, como si hubiesen cortado, sí. Como si fuese un escenario, ¿no? De un teatro.
Sí, 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 sí.
Tengo la sensación, no sé si en los 20 minutos que has jugado tú, tengo la sensación de que se aprovecha muchísimo cada espacio. De que hay mucho... No solo en los puntos, que son bastante sencillos, que son muchos de ir y volver sobre la misma posición, ¿no? De ahora que me ha pasado, ahora que está este bicho aquí cocinando en la cocina, ¿no? Está aquí salando pescado y cortando filetes y tal. Y he conseguido pasar, tengo que volver otra vez por el mismo sitio para coger una pieza, no sé qué, ¿no? Y luego, aparte, una cosa que hablábamos tú y yo antes, Pep, era el detallismo y la voluntad de hacer un mundo lleno de cosas. O sea, hay partes del juego, partes del escenario que no se ven, a menos que fuerces la cámara, ¿no? Con el stick.
O sea, con el stick derecho mueves un poco la cámara. O sea, mira a la muchacha. ¿Tiene nombre? Sí, ¿no? ¿Es 7?
Se llama Six.
Six, eso. Que ves cómo gira más o menos la cabeza para mirar hacia ahí, y es un poco como en los Sonics, en realidad, cuando mirabas hacia abajo para ver si había una vida o un barranco, pues, ahí. Sí. Puedes empujar un poco la cámara hasta cierto tope, y es verdad que hay un montón de información ahí, que los escenarios son bastante más grandes de lo que te muestra por defecto la cámara cuando está fija, ¿no? Cuando no tocas el stick. Y me gusta mucho eso, porque parte de la dirección de arte del juego se basa en el juego de escalas, que es algo que comentabas tú, Fran, muy acertadamente. Que, por ejemplo, al principio del juego encuentras un tío colgado, ¿no?
Ahorcado, que se ha suicidado. Sí, sí.
Y que es todo muy desproporcionado, ¿no? Porque ese señor es grandísimo, mucho más grande que la muchacha, y la silla que ha usado para llegar al ventilador o donde coño sea que se ha colgado, es muy grande para la niña, pero muy pequeña para él, ¿no? Entonces es todo jodido de una forma u otra y eso, muy, muy impactante a mí.
Sí, es un rollo gráficamente de, es un rollo de ilustración infantil, ¿no? También los muebles así son como asimétricos y como muy redondos y con formas muy extrañas y
Volviendo a Inside, creo que el juego de Playdead es un poco más estilizado, más elegante, ¿no?
Sí.
Y más, sobre todo, más infalible. A mí lo que me flipa de Inside es que es perfecto en el sentido de que nunca tiembla nada ni se mueve la animación un milímetro respecto a lo que toca. En Little Nightmares sí que hay más microfallos, muy de vez en cuando, pero sí que es verdad que hay más animaciones que dependen de las físicas. La iluminación está menos medida porque es más libre, ¿no? Tiene un mechero, por ejemplo, y juega mucho con la iluminación y el 99,9% del tiempo juega muy bien con la iluminación, pero es verdad que a veces te metes detrás de una caja y tripea un poco eso. Pero cuando le sale bien, que insisto, es casi todo el rato, es muy impactante visualmente. Hay escenas de fotorrealismo jodido que son alucinantes.
Sí. Las texturas del suelo, ¿no? La sangre, está muy conseguido.
Realmente. El efecto
quizá lo menos conseguido precisamente sea la niña, ahora que lo pienso.
Sí.
Es lo que es más flojo, ¿no? Quizá.
Por una cuestión de físicas, tal vez, ¿no?
Sí, puede ser, pero es que luego física, a nivel de física en el juego, no, yo noto mucho peso. O sea, me gusta mucho eso. Me gusta que no solo que los personajes, los malos, ¿no? Cuando andan se note el peso, sino que hay muchísimos objetos que son interactivos, aunque no tengan nada que ver con, aunque no sirvan para nada. Puedes cogerlos, puedes palearlos, puedes tropezar con ellos. Y todo da mucha sensación de peso, ¿no? Da mucha sensación de plomizo, ¿no? Y me parece que aporta mucho al juego, ¿no?
Está súper bien hecho eso de las físicas, sí, sí que es verdad. Hay muchas pelotas y hostias que puedes coger y lanzar sin que sirva para nada. Y de hecho, sobre eso, me gustó mucho una reflexión que había en un análisis, creo que en la Eurogamer inglesa, que decía que es como una reinterpretación, como un giro muy loco de Little Big Planet, porque estos suecos, esto lo desarrolla un estudio, se llama Tarsier y están en Malmo, en Suecia. Estos hicieron el Little Big Planet de Vita, supongo, y es verdad que por el juego de físicas, por los saltos, por ese gatillo derecho que sirve para agarrarse a cosas aunque no sirvan para nada, ¿no? Hay mucho mucho momento de agarrar como eso, como pomos o cosas para levantar tapas, que la mayoría pesan demasiado para la niña y se queda en eso, en un agarre sin más. Pero hay algo de Little Big Planet ahí. Y me parece guay. No es algo que moleste, ¿eh? No es algo que chirríe, ni mucho menos. No da la sensación de que hayan aprovechado código del Little Big Planet. No hablo de eso. Pero sí que en lo de agarrarse aparecen interacciones curiosas. Me gusta eso.
Sí, tiene sentido. Sí. Luego, de hecho, lo que dices de Inside, me gustaría decir que, aunque tengan cierta familiaridad, creo que está un peldañito por debajo de Inside, para mi gusto. Creo que Inside, comparto contigo la opinión 100% de que es un juego redondo. O sea, es un juego que es una esfera pulida. O sea, no hay nada que esté mal en él. No tiene nada malo. O sea, y el final de Nightmares también es muy impactante en ese sentido, ¿no? También es como, hace como una escalada también, ¿no? Como el de Inside, pero no es tan redondo a nivel argumental. O sea, está más abierto a interpretación. Yeah. El final de Nightmares ya sospechas durante todo el juego que la cosa va de darle vueltas un poco a la mecanización de la muerte, ¿no? Hay ciertas referencias a bueno, lo que decíamos, ¿no? El mar de zapatos ese que sale al principio, que atraviesas, eso es referencia directa al holocausto judío, ¿no? No sé si consciente o inconsciente por parte de los creadores, pero te trae esas vibraciones, ¿no? Y una de las cosas que dan más miedo de los nazis es eso, ¿no? La mecanización de la muerte, ¿no? Como crearon los hornos y metieron gente ahí como si eso fuese ganado, ¿no? Y el juego enfoca eso en dirección al consumo, ¿no? Al consumismo. El hecho de que coman carne todo el rato, de que todo el rato se esté haciendo carne y todo sea carne y persigan a la niña para comérsela y tal, dice mucho, ¿no? Entonces, creo que cuando acaba el juego, uno puede interpretar una cosa así más general, ¿no? Más política, más sobre la sociedad de consumo y tal, o incluso algo más, algo como más vegan friendly, ¿no? Que diría nuestro amigo Enroque. Algo literal, ¿no? Sobre la carne y sobre, sobre los carnívoros y tal, ¿no? Inside es como más concreto al final, ¿no? Y trata de cosas más, no sé, más profundas, ¿no? De alguna manera.
Quizás
habla
sí.
más sobre, sobre el control, ¿no? Sobre el control de las personas y de la conciencia, ¿no? Y de tener más, es, buah, está como más abierto, tiene más interpretaciones. Entonces, claro, al ser más abierto es menos redondo, creo yo.
Que por cierto, aclaración. Hablamos tanto de Inside porque sí tiene algunas cosas en común y es una referencia que os puede ser útil para entender cómo es Little Nightmares, ¿no? Que nadie entienda de aquí que esto nos parece una copia, porque hay cosas lo bastante distintas en el juego y sobre todo porque a Little Nightmares le conocemos desde hace un tiempo ya, 2014, 2015, cuando se llamaba Hunger, antes de que lo pescara y lo reanunciara Bandai Namco. Así que llevan un tiempo ya haciendo esto, desde bastante antes de que saliera Inside. Igual se había visto algún pequeño tráiler, pero vamos, que si se han inspirado en algo de Playdead, tiene que ser necesariamente más Limbo que Inside, con lo cual, ojo, sigue teniendo mucho mérito lo que han hecho estos suecos. ¿Y qué iba a decir? Ah, sí, lo de la muerte que decías. A mí me resulta muy curioso en este tipo de juegos cómo hacen cosas macabras y que uno esté dispuesto como jugador a seguirles el rollo, ¿no? Hay muchos momentos en Inside, pero también en lo poquito que he jugado de Little Nightmares, en los que, digamos, ves que hay una amenaza, ¿no? Como el puzzle de ese momento, y tú sabes lo que tienes que hacer para mantenerte a salvo, pero siempre hay la tentación de, coño, ¿y si salgo para que me vea, para ver cómo me mata? ¿Sabes? Hay esa curiosidad mórbida que joder, a mí me suele quedar para segundas partidas porque, ya digo, me gusta hacerlo al principio del tirón y todo lo bien que sea posible, pero es verdad, creo que eso es algo que es bueno para juegos, es ese impacto, ¿no? Hablamos cuando analizamos Inside en el podcast, creo que dije yo lo de que no sabía por qué el protagonista era un niño hasta que lo ves morir,
claro,
¿no?
En plan,
joder, esto con un adulto,
sí.
Un marine espacial no tendría el mismo efecto.
Sí.
Y con Little Nightmares igual, en la Barcelona Games World, que es el lugar menos íntimo y donde más difícil lo tiene un juego para impactarte a nivel emocional, lo primero que hice, no sé si te acuerdas, Fran, bueno, igual no porque estaría jugando
al lado,
pero...
¿no? No recuerdo mal.
Sí, aparte de eso que hice un life hack y enchufé mis auriculares a la tele porque en las ferias no se escucha nada, pero lo primero que hice fue subir una cómoda, un mueble con un montón de cajones y saltar desde arriba y me maté contra el suelo, evidentemente.
No, me pasó igual,
y en plan,
¡puh!
Me cago en la leche. Y, o sea,
sí, te quedas impactado, sí.
Me ganan estos juegos por ahí, me parece muy guay.
Esto, bueno, hay gente que tiene cierta ansiedad, con lo de los... O sea, conozco casos de gente que vive con ansiedad los juegos donde hay niños que sufren,
Ya.
Entonces, en ese sentido, si esto puede servir de guía a alguien, con Little Nightmares es menos jodido que con Inside, creo yo. Las muertes en Inside son... ¿No?
Ya.
Para mí son...
Pero también...
Quizá porque la niña es menos realista, ¿no? En Inside es un niño de verdad, prácticamente.
Ya.
Cuando te atacan los perros, tío, es como me cago en Dios. Da mucho
el de los perros es jodido. Pero también he leído a gente, Fran, que dice que el juego da más miedo de lo que parecía.
Sí, es que es un juego de terror. Eso no lo hemos dicho, pero es un juego de terror ambiental, ¿no? Porque no tiene sustos, por ejemplo. O sea, la gente que, como Xavi Robles, que se acojonan con los sustos y tal, no temáis porque no tiene sustos. Tiene malestar, tiene un rollo ambiental muy chungo y tiene una historia muy chunga y mucha gente muerta, y mucha gente enferma, y ¿no? Y es un juego que da miedo, da miedo por ese punto, ¿no? Por el mismo punto de cuando lees un cuento infantil y ves que se va, que hay una bruja que se quiere morir a los niños, ¿no? Es como, hostia, esto da miedo, joder. ¿Sabes?
Sí, sí. Yo, de lo poquito que he visto, He llegado hasta ver un como un moco, una baba negra y una serie de babosas negras, sí, también, que daña un poquito de asquillo. Y ¿qué iba a decir? Ah, sí, que me gusta mucho, otra vez, por lo poco que he visto, luego me apuntillas, Fran, si hace falta, la parte de los coleccionables, que también es muy inside, ¿no? En el sentido de ver un hueco en una pared que claramente no es por donde hay que ir, pero te metes a ver qué pasa y acabas en una estancia más o menos secreta. Joder, me gustan los que he encontrado, pero no sé si... Eso te quería preguntar. No sé si hay, como en Inside, puzzles opcionales, ¿sabes? En alguna de estas estancias que haya que hacer algo para recibir el premio, o todos los puzzles te los encuentras en el camino principal.
No, no, puzzles opcionales no me he encontrado. Me he encontrado coleccionables en zonas opcionales, ¿no? Aquello típico que vas por un sitio y ves claramente lo que tú has dicho, ¿no? Ves claramente el camino principal y luego ves que hay un camino opcional que por ganas de explorar, ¿no? Porque es un juego que invita mucho a explorar y a ver todo lo que hay. Ahí te encuentras coleccionables. Y es un juego que yo agradezco mucho eso, ¿eh? Porque me pone muy nervioso cuando estoy en un sitio y veo que hay dos caminos. Sí. Y yo quiero ir, aunque no es principal, para ver lo que hay y después irme por el principal para no dejármelo atrás, pero a veces hay muchas dudas en eso, ¿no? En algunos juegos es como, hostia, me da mucha ansiedad. Entonces necesito juegos como este que me digan claramente, este no es el camino, pero puedes entrar.
Yo hasta donde he visto es eso, los sitios opcionales son solo una habitación, en plan, vale, no pierdas el tiempo tirando más por ahí, simplemente es esto lo que queríamos que vieras y ya está. Me recordó un poco también, todavía me voy a BioShock cuando hablo de cosas de ambientación, ¿no? La típica habitación con pintadas, en mi caso. He visto una con manchas, o sea, lo típico de los críos de poner las manos en la pintura y pintar la pared con las manos, ¿sabes? Sí. He visto cosas de esas que te hacen como pensar en lo que ha podido suceder ahí. Y, joder, está bien. La verdad es que a nivel de ambientación funciona de manera impecable el juego.
Sí, la ambientación es protagonista en el juego, creo yo. Es un juego de terror, un juego de puzzle, pero sobre todo es eso. Un juego de vivir una ambientación, en cierto modo, muy densa, ¿no? Muy opresiva y muy... Eso, de un miedo infantil, incluso.
Y de...
Y luego encima, eso, con crítica social. No se puede uno quejar, vamos, tiene de todo el juego.
A nivel de duración, pues también como Inside y compañía, ¿no?
Me parece que Inside era un poco más corto, ¿no? ¿Inside eran unas 2 horas? ¿Puede ser?
Depende de lo que... Yo es que me entretengo mucho, ¿eh? A veces pierdo más tiempo mirando los escenarios en juegos así que en mundos abiertos, ¿sabes?
Bueno, el caso es que Little Nightmares dura unas 3 horas y media, 3 horas y 20.
Ah, bueno. Pues igual si la horquilla podía ser esa, ¿no? Inside 2-3 horas y este 3-4 para la mayoría de partidas, que luego cada uno se entretiene lo que quiera. Pues guay, joder, me alegro un montón, ¿eh? Lo habíamos dicho, Frank, que teníamos ganas de que este saliera bien y me alegra que así haya sido. Otra cosa que comentamos, que me sorprende mucho que no hayan sacado una demo, tío.
Joder, es que la demo que probamos era acojonante, ya lo hemos dicho antes, que era... En cuanto a, como dice el de APM, ¿no? De todo lo que he probado de demos, esta demo es la mejor demo, ¿no?
Pero ¿qué es eso que no...? No sé por qué piensan que no les puede ayudar esta demo y en cambio sí la han puesto en formato de vídeo interactivo horroroso en una web, ¿sabes? O sea,
eso es terrible, ¿eh?
Es demencial, ¿no? No sé, igual la sacan tarde. Lo he estado mirando esto, en plan, Inside tenía demo y resulta que solo hay una demo, yo no lo sabía, en Steam... Y que salió bastante más tarde que el propio juego. En Xbox One y PlayStation 4, por ejemplo, no hay demo de Inside. Que me parece loco. Puede ser que sea... No, claro, iba a decir, puede ser que no haya hecho una demo, pero seguro que sí, de eventos. Igual que esta Little Nightmares, que se estrenó en la Gamescom del año pasado.
Es que me parece un juego que si no sabes nada de él, y lees la sinopsis y ves la portada, es muy fácil que te pase algo.
Sí, sí, sí.
Que no te interese demasiado. Mira, un rollo Tim Burton aquí. Bah.
Sí, medio infantil. Pero
pero con jugar una habitación o dos, es que te convence, es un juego que te atrapa. Y cuando ves el empaque gráfico que tiene y la división artística, dices, joder, esto es lo que tú has dicho, ¿no? Estás jugando y dices, coño, esto es algo grande, esto es algo tocho.
Sí, 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 sí.
Me parece muy jugar en su contra, no sacas demo, pero bueno, igual lo hacen dentro de un tiempo, no sé.
Os tenéis que fiar de nosotros, gente. hasta que se anime Bandai Namco con la demo, nuestra recomendación ahí queda. Y, insisto, espero que venda bien, porque creo que estos tíos son buenos, son bastante gente. Lo hablamos también al preparar la llegada del juego. Yo pensé que sería el típico estudio independiente de 15 personas. Y resulta
son
que son
como 50, por lo menos.
45, sí, sí. De hecho, acaban de sacar también su juego para PlayStation VR, el Static, que me parece muy, muy interesante. He leído cosas buenas también y voy a intentar probarlo en la oficina para comentarlo la semana que viene. Que es este. Se ha visto poco de juego, pero tiene algo de Portal, quizás, son experimentos científicos y tienes como las manos puestas dentro de una máquina para simular el coger el mando, ¿no? Para intentar hacer ese paralelismo entre los gestos que haces tú y lo que ves en pantalla o en el visor de la realidad virtual en este caso. Pero creo que es un estudio de los buenos, este, de los que nos puede dar alegrías independientes.
Sí, sí, sí.
Ahí queda. Hablabas antes, Fran, de sustos, de que no hay muchos en Little Nightmares. Mira, para ponerle una pega, de lo poquito que he jugado, ¿cuántas veces he dicho hoy esta frase? El sonido me ha parecido un poco por debajo del resto. ¿No?
Puede ser.
Creo que hay.
Puede ser.
El juego tiene excusas para hacer el sonido ambiental más rico. He escuchado poca agua, por ejemplo, poco trasto gimiendo. Igual más adelante cambia la cosa, ¿eh? Pero
sí.
El sonido no me ha sorprendido como el resto del conjunto.
El acto final te expone más a sonidos, o sea, es más,
vale,
es más escandaloso y igual ahí encuentras más. Pero sí, bueno, tienes razón que en las primeras partes que son como más sigilosas, silenciosas, no sé, sí, le falta un poco más de sonido ambiente, ¿no? Más de detallitos.
Yo creo que sí, sonidos de balanceos, ¿no? Típicos de...
Sí. De la madera un poco más. Exacto. A menudo, sí. Sí, sí, sí.
Algo hay, de eso no es que sea cutre,
sí,
a nivel sonoro el juego, ni mucho menos. Uh-huh. Pero eso, decía lo de los sustos, el que no va a probar Xavi ni de coña, a no ser que lo obliguen los suscriptores, es el Outlast 2, ¿no? Porque ese sí que...
Yo diría que no lo probase ni loco, conociéndolo, porque se va a quedar muñeco ahí, pero rápido, ¿eh?
Ahí sí que hay sobresaltos, ¿no?
Uf, no parar, ¿eh?
Tren de la bruja.
Es un tren de la bruja, literal, sí, sí. O sea, ya está bien dicho, ¿eh?
Este sí
es
que...
Un juego que...
Sí, perdón, Fran.
Básicamente es lo contrario de Little Nightmares, ¿no? O sea, Little Nightmares es un juego de terror ambiental, digamos. Este es un terror... Esto es un terror directo y sustos y muerte y gore y de todo.
Iba a decir que de este sí había demo. Creo que era que la quitaron, ¿no? De verdad que me obsesiona el miedo que le tienen las compañías a las demos, ¿eh? Creo que fue una demo disponible o descargable solo durante un tiempo limitado, pero hemos visto las dos, lo hemos probado, sabemos de qué va, sabemos que se cambia el manicomio por una secta satánica. ¿Van por ahí los tiros?
Bueno, lo puedo decir porque es el principio. Es una secta cristiana, amigos.
¿Sí?
Sí, es una secta cristiana.
Pero la cruz la ponen del revés.
Bueno, pero la cruz de revés tiene muchas interpretaciones, en realidad, ¿eh?
Vale, vale, vale.
Lo de que sea un símbolo satánico es una cosa muy nueva del siglo, de las películas de hace 50 años, ¿eh? Pero hasta entonces me parece que es la cruz de San Pedro, o sea, que es...
Ah.
Que tiene varias interpretaciones, ¿eh? Tiene varias.
Vale, vale.
De todos modos, también puede haber algo de satanismo, ¿eh? No voy a entrar en detalles, pero... Hay para todos los gustos aquí, ¿eh?
Estás en tu salsa, ¿no? Por eso, Fran, te veo ahí a tope.
Uf, me lo he pasado, vamos... Ha sido intensísimo el juego, ¿eh?
¿Está bien o qué?
Está muy bien, está muy bien. Es un juego... A ver, es lo que tú dices, ¿no? Es un tren de la bruja. Es un juego que se limita a lo suyo, o sea... no sé si te acuerdas de la primera Outlast, pero la esencia es como las amnesias, ¿no? No puedes pelear, no tienes armas ni nada. Puedes huir, esconderte y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pues tren de la bruja. Es un first person walker... Hardcore, ¿no? Digamos. Porque al final es ir solo pasear, ¿no? Y encontrar la manera de seguir. Pero en ese sentido, creo que coge todos los ingredientes que tiene un tren de la bruja, que para mí ya es un género, lo voy a llamar así siempre, ¿eh? Y despunta en todas las facetas.
Uh-huh.
O sea, no solo tiene la ambientación, por ejemplo, que es lo primero, tira de un tópico que es muy conocido, que es el del urbanita que va al entorno rural,
Sí.
¿no? Y le atacan los pueblerinos, ¿no? La Matanza de Texas, Kilómetro 666, Wolf Creek, Las colinas tienen ojos, hay 100.000 películas de esto, ¿no?
Resident Evil 4, tío.
Resident Evil 4, Resident Evil 7 también, de alguna manera. De hecho, ahora que menciono Resident Evil 7, lo voy a decir ya, funciona parecido a Resident Evil 7 en el sentido de que es una historia independiente, pero tiene conexiones también con la original.
Ah, eso te
O
iba a decir.
sea,
¿Qué tiene el juego de Outlast? Porque el Resident Evil 7 se habló mucho de eso, ¿no? De si era o no un Resident Evil y nosotros acabamos diciendo que, hombre, pues sí, ¿no? Porque hay las puertas con símbolos de animales, los puzzles de encajar cosillas ahí girándolas un rato. ¿La seña de identidad de Outlast, cuál es? ¿La visión nocturna o qué?
sí, la visión nocturna, esconderse en sitios, en barriles o debajo de las camas y tal. Y luego, aparte también de la historia misma, el lore tiene conexión con el primer Outlast. No voy a entrar en detalles porque es una conexión que solo se ve a través de la documentación que te vas encontrando. O sea, es muy posible que te pases el juego y no te hayas enterado de que hay relación con el primer Outlast, porque la misma historia no te dice nada, sino que te enteras a través de los documentos que te encuentras, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Mucho de cartas, manuscritos, tal, ¿no? Grabaciones. Y bueno, aparte de eso, lo que decía, ¿no? La ambientación maravillosa de eso, de catetos atacándote, básicamente. Pero luego además, claro, le metes la historia de fondo de la religión, ¿no? Y de las sectas, y del satanismo, y del cristianismo, de las sectas cristianas, ¿no? Que es como un mundillo que... Yo siempre digo que el exorcista daba miedo en su época y aún da miedo, porque el catolicismo es una cosa que todos hemos mamado, de alguna manera, en
Claro.
Occidente. Incluso aunque seas ateo, vivimos en una sociedad de orígenes judeocristianos, ¿no? Entonces, el demonio y Jesucristo y todo esto es una cosa que todos tenemos muy interiorizado, ¿no? Y te tocan fibras muy, muy importantes ahí, ¿no? Entonces, incluso en ese sentido la historia es súper simple y súper, bueno, pim pam. Funciona por eso, ¿no? Porque se atreve a algo que yo mucho tiempo reivindicando, que es a abrir la Biblia y sacar cachos, que la Biblia está llena de cosas muy chungas que se pueden aprovechar para juegos de terror. Ahonda mucho en la parte de Isaac, ¿no? Del sacrificio y tal, ¿no? De hijos y tal, ¿no? Luego, aparte también, para cubrir la cuota de alucinaciones y de cosas sobrenaturales, pues también tiene flashbacks, así como fantasmagóricos, ¿no? El protagonista es un tío que se llama Blake, que es el ayudante de cámara de su mujer, que es periodista, y están investigando la muerte de una chica que se han encontrado en el desierto de Arizona y que estaba embarazada, ¿vale? Entonces van en helicóptero allí para entrevistar a la gente de una población cercana y tal. Entonces pasa algo. El helicóptero cae al principio del juego, te despiertas con la cámara, tu mujer no está y el piloto del helicóptero está clavado en un árbol al lado y despellejado.
Ah, muy bien.
En plan, coño, esto del accidente no ha sido, ¿eh? Esto es. Se ha tenido que caer de una manera muy rara para que pasase esto. Y entonces la magia está en eso, ¿no? En que la cámara la usas de. No es tanto grabar, que no tendría mucho sentido si quieres sobrevivir, estás grabando con la puta cámara, ¿no? Sino que la excusa que te ponen es la visión nocturna, ¿no? El juego es el 80% es oscuras, pero oscuridad cerrada, ¿eh? De negrura total, vamos. Entonces con la cámara puedes ir viendo por dónde vas y tal. Está el tema de que se acaba la batería y tienes que ir consiguiendo pilas. Están también los vendajes para curarse y tal. Y en ese sentido todo funciona muy, ¿cómo diría? Tende a bruja, pero on fire. O sea, hay un ritmo, el juego es un ritmo acojonante. No, no es como un Resident Evil que hay momentos que te deja descansar, te deja resolver puzzles con tranquilidad. Dices, bueno, ahora, ¿no? Paséate por la casa, consigue esta llave para esta puerta, tal, no sé qué, ¿no? En las dos no te dejan respirar. Es una cosa
Joder.
demencial, ¿eh?
Y entonces, otra vez, ¿cuánto dura? ¿Cómo puede aguantar este ritmo?
Yo he aguantado, bueno, yo me he acabado en 5 horas y media, más o menos.
Coño.
Y han sido, parecían 12, ¿eh? ¿En serio?
Intensito, ¿no?
Uf, intensísimo, tío. Joder. El último tercio es... ¡buah! Es más opresivo que el resto, porque... digamos que hay tres tipos de... A ver, hay varios mid-bosses, ¿no? Hay varios enemigos destacados, uh-huh. ¿vale? Y luego hay tres tipos de masillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que uh-huh. al principio, lo habréis visto en la demo, son pueblerinos, ¿no? Al principio son los adeptos de la secta. Sí. Luego hay otros, y luego hay unos terceros, que esos terceros te persiguen por zonas que son más opresivas, no son al aire libre, y hacen unos aullidos, tío. O sea, corren más que el resto y aullan y gritan y se ríen. Y es como que lo pasas fatal, tío, lo pasas muy mal.
Esto es lo que el enemigo definitivo para juegos de terror, ¿eh? Realmente.
Uf, de verdad, ¿eh?
Es como los nazis zombies del terror.
Y ya ves. Y eso, el diseño del sonido es acojonante, está muy bien hecho. Da mucho miedo solo con el sonido. Hay un botón como de retrovisor, ¿no? O sea, como para ir corriendo y le das ese botón y ves lo que hay detrás, ¿no? No lo he usado ni una vez por puro miedo. Te lo juro por mi madre. O sea, estaba acojonado y solo quería ir para adelante. Porque claro, si miras para atrás y no sabes lo que tienes delante, puede que te pares. Te encuentres con una valla y no sepas para dónde ir, ¿no? Yeah. El juego está lleno de gore a saco también. Yeah. Torturas en carne propia y ajena a saco. O sea,
bueno, coño, este hubo la polémica de la violación, ¿no? De ver si lo censuraban o no en Australia, decían.
Sí, la famosa orgía satánica esta, ¿no? Muy decepcionado, bueno, esa parte también te lo digo, ¿eh? Son muy exagerados en Australia, ¿eh? Sí, sí, sí. O ha llegado de otra manera, o a ellos les llegó otra versión, o son un poquito exagerados, ¿eh?
Pero a mí me llama mucho la atención el juego, ¿eh? Sobre todo por la parte de los religiosos locos. Pero el primer Outlast te diría que me gustó regular. De hecho, no lo acabé. Lo pillé cuando lo dieron con el Plus, supongo. Uh-huh. Y no estaba mal, pero no... sentía que el juego no me daba lo que... O sea, por el sufrimiento que tenía yo como jugador asustadizo, recibía poco, ¿no? No sé si tú crees que Outlast 2 es mejor en ese sentido, o que si puede gustar a quien no le entusiasmara al primero.
A ver, a mí el primero tampoco me gustó tanto, ¿eh? Me ha gustado mucho más este.
Vale, vale.
Pero por lo que te digo, ¿no? Porque lleva todas las facetas, o sea, saben dominar muy bien lo que no se ve, lo que te decía, ¿no? El sonido por detrás, ¿no? Tío Presidente, lo domina muy bien. Domina muy bien los efectos de luz, domina muy bien efectos de... Hay un momento en el que estás en una alucinación y se abren unos aspersores del techo. Hay unos aspersores, perdón, unos antiincendios de estos, ¿no? Que sueltan agua.
Uh-huh.
Y cae sangre.
Y son aspersores del revés, tío, ya vas bien.
O sea, aspersores del revés, pongo. Y echan sangre y es acojonante. Hay otro monstruo también de las alucinaciones, que es reiterativo, siempre sale el mismo y da un miedo increíble. El primer aula se encuentra que era... daba sustos y tal, ¿no? Pero no daba tanto miedo.
Ya. Yeah.
Este da sustos y además da miedo, por sí solo, ¿sabes? O sea, hay bichos que los tienen más que vistos, pero los ven de lejos y dicen, me cago en Dios. Y te vas corriendo, ¿sabes? Sí, sí. Y luego eso, si tú dices que no te daba nada, no son juegos que te recompensen, sinceramente.
Yeah.
No son juegos que busquen... Son muy perversos. Son juegos muy... ¿sabes? No te dan un caramelito cuando acabas, ni te dan un descanso, ni...
Ya, pero yo hablo de recompensas que pueden ser a nivel de historia, ¿eh? Algo interesante, incluso a nivel visual. Una escena scriptada bien hecha, la cuento como recompensa, ¿eh?
Sí, bueno, y pues podrías encontrarle algún estímulo más, ¿eh? A la segunda parte que la primera.
Pues a ver,
sí, sí.
A ver qué tal.
Tiene una historia que es por sí sola muy sencilla y tiene como cosas que no se acaban de entender muy bien, ¿no? Un poco surrealistas, pero que te dan una base para que tú teorices, digamos, ¿sabes? Para que uh-huh. tú puedas dar unas vueltas y decir, ah, pues a lo mejor es por esto o por lo otro. Y luego, si además has jugado primero y encuentras los documentos adecuados y haces un poco la conexión mental, se pueden sacar teorías mucho más desarrolladas y darle un sentido a todo. Entonces, yo lo valoro sobre todo la capacidad inmediata de estimular del juego, ¿no? La uh-huh. historia es una cosa que que me va bien porque me gusta el rollo satánico y me gusta, ¿no? Me gusta el rollo religioso y que te persigan diciendo oraciones de la Biblia y tal, está guay. Pero también tiene ese puntillo de darte un poquito de cancha también en el tema de la historia, ¿no? Del lore sobre todo, ¿no? Entonces, es un juego que lo veo muy completo en todos los sentidos. Es un juego que no es ambicioso porque no quiere hacer nada nuevo. No innova en nada, ni tiene una fórmula, ¿no? Que digas, como Resident Evil, ¿no? Que tiene sus puntos, que si los puntos no son estimulantes y divertidos, no es lo mismo, ¿no? En este caso, los puntos son muy simples y son para tirar para adelante y ya está. Porque es eso, es escapar de un lugar y ir hasta otro. Y todo lo que se puede hacer dentro de ese género lo hace perfecto.
Muy bien, muy bien. No, no, pues a los fans seguro que les gusta y si puede alcanzar a alguien de más allá, pues mejor que mejor. Yo estoy por jugarlo, vaya. A la cola que va, ¿no? No, no estará de los primeros de la lista, pero me interesa, me interesa. No tenemos mucho más hoy, ¿no, Fran? Porque
No.
decíamos eso, el What Remains of Edith Finch lo dejamos para la semana que viene. En principio deberíamos tener también el Prey, que sale el día 5, ¿no? De ese sí que hay
Hoy,
demo.
sí, es verdad.
Así
Además ha ido
que
hoy, creo, además, sí. O ayer.
ayer, sí. Yo
Sí.
no he probado todavía, la dejé descargando, me iba muy lenta. Puede ser, eso tiene sentido, ¿no? No, no, no es que me guste, pero tiene sentido. Puede ser que vayan más rápido las descargas de cosas que has pagado que las descargas gratis. Porque
No lo sé.
puse la demo del Prey y el Little Nightmares a descargar. Y pesa más la demo del Prey, ¿eh? Pero el Little Nightmares me bajó a mucha más velocidad que la demo del Prey. Curioso.
Puede ser, puede ser. Al pagar te dan más ancho de banda o algo, puede ser, sí. Tendría sentido.
Pues eso, que seguro que la semana que viene va a estar animada también. No, eso iba a decir, que no hacemos preguntitas porque no está Víctor. Y no suenan igual si las decimos nosotros. Y más o menos nos ha quedado un podcast apañado con lo que hemos hecho. Pero
Bueno,
que
has hecho lo
eso,
que has
que
podido,
sí, no, no, está bien, está bien. Que hoy no hemos comentado lo de somos dos, el cara a cara, porque siempre lo hacemos y ya pierde gracia. Pero está bien, está bien.
Bueno, conmigo creo que en Reload era la primera vez, ¿eh? También me he desvelado hoy, ¿eh? Con un cara a cara, creo.
Ah, es verdad.
Estuvimos solos una vez, pero fue en un rewind.
Es verdad. A mí
Sí, sí,
me.
sí.
O sea, no, no he dicho eso justamente porque recordaba haber grabado algo juntos, pero es verdad que fue un rewind. Lo que decía, que no pare la cosa, porque en 3 días, como quien dice, nos viene el E3. Y si hasta junio estamos tan animados como estos 4 primeros meses de 2017, pues es una locura, la verdad. Yo no recuerdo muchos años así. Espero
Ya ves.
que se mantenga el ritmo. Gente, me falta lo del Patreon, evidentemente. Recordad que el Podcast Reload y anightgames.com son proyectos posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload y que para agradeceroslo tenemos un ratito más de podcast que es la prórroga. Al resto, como siempre, y por supuesto, gracias igualmente por seguirnos, por escucharnos, y gracias también a Fran por estar aquí.
Adiós.
Nos vemos, gente. Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.